nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana, como les gusta decir ustedes, de viernes. Ya mañana es viernes, gracias a Dios. Así que quédense ahí con nosotros en el diálogo.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, con frío, pero aquí.
Me alegro.
Ah, bueno.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, hay mucha información a la que ustedes no tienen acceso, sea por censura o por las dificultades que enfrentan para navegar en Internet. Y uno de los temas que más se está discutiendo en los medios de comunicación es el cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La página web de noticias Huffington Post tiene una serie muy interesante llamada 90 millas, reconsiderando el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, donde le han dado espacio a diferentes personas interesadas en el tema de Cuba para escribir columnas de opinión sobre este tema. Y nosotras queríamos compartir con ustedes algunas de esas opiniones. Y hoy vamos a presentar las opiniones de dos personas. Primero, Gerardo González, que es decano de la Escuela de Educación de la Universidad de Indiana, él es cubano, y después la de Sebastián Arcos, subdirector del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Ambos escribieron recientemente artículos de opinión para dicha serie. Escuchemos primero nuestra conversación con Gerardo González. Su artículo de opinión se titula, y la traducción es mía, Denle una oportunidad al descongelamiento en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y usted lo comienza hablando de cómo sale su familia de Cuba. Cuéntenos un poquito de eso y por qué pensó usted que era todos estos detalles eran importantes en su artículo de opinión.
Bueno, porque yo creo que hay que entender las personas y sus historias y lo que han pasado para apreciar sus opiniones. Entonces yo hablo sobre los cambios que están pasando en este momento entre Cuba y los Estados Unidos de una experiencia personal. Nosotros vinimos aquí a los Estados Unidos como refugiados de Cuba en el año 1962.
Posteriormente en su artículo usted cuenta que en el 2012 usted fue invitado a dirigir un grupo de su universidad, la Universidad de Indiana, a una gira cultural de la isla y usted sí tuvo que pensarlo dos veces antes de decidir. ¿Por qué tuvo que pensarlo tanto? ¿Por qué era tan difícil tomar esa decisión?
Bueno, porque la trauma de salir, lo único que le puedo indicar es un pedacito, pero fue una trama grande. Y me acuerdo que en aquellos tiempos, cualquiera que estuviera dispuesto a salir, o que no estuviera 100% de acuerdo con la revolución, lo consideraban gusanos, nos decían. Y siempre las relaciones han sido tensas. Y yo pensé, después de haberme criado aquí, aunque yo no soy político ni nunca me he metido en la política, pensé que ir de regreso, cuando me encontrara con la gente que viera allá, supieran que yo era refugiado, exilado de Cuba, y con los recuerdos de cómo era el ambiente en ese tiempo, y la confrontación, y los insultos y las cosas, yo pensé que me iban a rechazar, me iban a tratar de la misma manera.
Usted, que, usted decide irse a ir en ese viaje. ¿Cómo fue esa experiencia ya en la isla?
Fue contrario a lo que yo esperaba. En vez de rechazarme o tratarme con odio o cualquier insulto, me recibieron con las manos abiertas. Todo el mundo con quien hablé en la calle o que fui a visitar se interesó en mí, querían saber cómo había sido mi vida aquí en los Estados Unidos, querían saber cómo me sentía a regresar a Cuba por primera vez, 50 años después de haber salido. Establecí amistades allí que ahora en estos momentos todavía los considero amigos, porque pudimos compartir, pudimos relatar unos con los otros, y me sentí muy cómodo, me sentí como si nunca me hubiera ido.
Usted menciona en su artículo que tanto usted como las personas que viajaron con usted se fueron con una mejor apreciación de los fracasos de la revolución, así como de los fracasos de la política estadounidense hacia Cuba. En su opinión, ¿cuáles son algunos de esos fracasos, tanto de Cuba como de Estados Unidos?
Algunas de las cosas que vimos, primero que nada, fue la miseria económica, las dificultades en que los cubanos han vivido allí, las limitaciones. Y eso yo creo que es uno de los fracasos de la revolución. Económicamente no, el pueblo no ha podido superarse, que gente que quisieran quedarse y avanzar ahí están dispuestos a irse, sino que no ven oportunidad. Y cierto miedo que no pueden decir lo que quieren expresar. Desde la parte de los americanos, pues vieron un bloqueo, un embargo, que ha restringido las oportunidades de las personas comunicarse uno con los otros como persona, cubano a americano. Los americanos siempre han tenido gran afecto por lo que es Cuba, interés en Cuba, y como cubano le digo que los cubanos igual a los americanos. Yo creo que esta póliza, este cambio de póliza, como dije en el artículo, nos da una oportunidad a restablecer unas relaciones que han existido a través de siglos y que siempre ha sido calurosa y afectuosa, y que nos ofrece las mejores oportunidades para dejar el pasado atrás y enfocarnos en un futuro amistoso donde haya respeto y las ideas se puedan desarrollar en un ambiente abierto y que beneficie al pueblo, así sea el pueblo cubano como el pueblo americano.
Me gustaría preguntarle, ¿cree usted que el gobierno va a descongelarle a la población cubana todas las limitaciones que vive y toda la opresión que vive?
No creo que eso sea una cosa inmediata. No, los cambios no van a ser así radicales de hoy para mañana. Pero yo sí creo que a través de los contactos y que se desarrollen las relaciones, las cosas van cambiando. Las cosas han cambiado en Cuba ya. Yo hice la historia de cuando yo salí, la represión que existía y los insultos. Y en aquellos tiempos intervinieron todo. El gobierno le quitó todo. Así, mi papá tenía un tallercito, mi abuelo tenía una bodega y esa la perdió. Cuando llegué a Cuba, me sorprendió la cantidad de negocios privados que hay y que el gobierno está interesado en desarrollar más. Y vi el interés que existe en perseguir oportunidades privadas. Esos cambios son recientes.
¿Y tuvo contacto personal con esos cuentapropistas y le explicaron la situación que vive? Porque, por ejemplo, los pagos que le exigen, la fiscalización, usted ahorita hablaba del temor.
Sí.
¿No pudo hablar con ellos y le explicó alguno lo que está viviendo, aunque esté tenga ese timbiriche, ese lugar de venta?
Sí, ellos hablaron de los impuestos que tienen que pagar, la dificultad de conseguir los materiales que necesitan, todas esas cosas. Pero lo apreciaban mejor que lo que no tenían antes, aunque es difícil. Lo encontraron, por lo menos lo que me dijeron a mí, lo que yo vi, tenían fe y esperanza que las cosas van a mejorar, aunque sí, tenían todavía se quejaban de muchas cosas que no estaban perfectas. Así que yo creo que está mejor que lo que estaba, y estas relaciones van a acelerar los cambios.
Muchísimas gracias, señor González, por hablar con nosotras de su artículo de opinión en el Huffington Post.
Un placer y un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esa fue la opinión de Gerardo González, decano de la Escuela de Educación de la Universidad de Indiana. Escuchemos ahora una opinión diferente, la de Sebastián Arcos, subdirector del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. En su artículo de opinión para el Huffington Post, titulado, y es traducción mía, La esperanza en el cambio no es una doctrina válida, usted dice que es imposible discutir los cambios recientes en la política estadounidense hacia Cuba fuera del contexto del récord en política exterior del presidente Obama. ¿Por qué?
Porque el presidente siguió un patrón similar al que ha empleado al lidiar con otras crisis internacionales. El ejemplo más claro es el ejemplo de Egipto. Y yo uso incluso el discurso que el presidente dio en Egipto en el año 2009, donde él planeó cambiar esencialmente la percepción de Estados Unidos en el Medio Oriente, usando la plataforma de un discurso en la capital posiblemente más importante del mundo árabe en el Medio Oriente, que es Cairo, con la esperanza de que las cosas iban a cambiar simplemente porque él decía que Estados Unidos tenía una política diferente o que tenía una intención diferente. El mundo de la política internacional funciona sobre hechos, fundamentalmente, sobre patrones establecidos durante años de política. Funciona también sobre la base de percepciones que han sido creadas durante esos años de política. Es virtualmente imposible cambiar de esa manera cómo se percibe una región del mundo desde otra región del mundo, particularmente cuando se habla de Estados Unidos, que es la potencia más importante del mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que digo que este es el énfasis que se usó en Cuba. La idea fundamental en el caso de Cuba fue que Cuba era un país que tenía muchos problemas debido fundamentalmente a una política equivocada de Estados Unidos, y que la manera más simple, más rápida de cambiar, de resolver el problema de Cuba, era cambiar la política de Estados Unidos. Por eso es que yo le doy el título de La esperanza en el cambio. O sea, de la manera que yo lo veo, la esencia de esta política de vuelco de la relación entre Cuba y Estados Unidos es una esperanza, creo yo, falsa, en que el cambio de disposición por parte de Estados Unidos va a hacer que el gobierno cubano a su vez cambie su disposición, lo cual va a llevar eventualmente, según espera la política, a un cambio de la situación interna de los cubanos que va a mejorar el nivel de vida general de los cubanos.
Para usted, en este artículo, estos cambios en la política estadounidense hacia Cuba se pueden resumir en la frase esperanza en el cambio. Uh-huh. O sea, que este cambio va a lograr varios objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos que usted cree se espera que se logren? ¿Y por qué opina usted que Obama va a quedar decepcionado?
El objetivo fundamental del cambio de política es cambiar la dinámica interna cubana. Desbalancear al gobierno cubano, favorecer a una naciente sociedad civil, tanto política como empresarial, que a su vez capture las cuotas de poder que hoy están en manos del gobierno cubano, cambie el balance interno de la sociedad cubana y provoque entonces una transición a la democracia que no hemos visto en Cuba en todos estos años, incluso después del colapso de la Unión Soviética en el año 91. Otro de las esperanzas del cambio es que la percepción que se tiene de Estados Unidos en América Latina cambie fundamentalmente, que ya no se siga viendo a Estados Unidos como el gran imperio, el enemigo que se inmiscuye en los asuntos internos de todos los países. Y la tercera, y no las estoy poniendo necesariamente en orden de importancia, que estos mismos países de Latinoamérica, al tener una percepción diferente de Estados Unidos y al haberse eliminado la hostilidad tradicional entre Estados Unidos y Cuba, se sientan ahora más dispuestos a presionar al gobierno cubano para que mejore su situación de derechos humanos internamente. Creo que en las tres el presidente va a resultar decepcionado. Y vamos a empezar, vamos a dejar la dinámica interna para último, porque es al final la más importante de todas. Tradicionalmente en América Latina, Estados Unidos siempre ha sido el coco, el hombre malo. Esto lo han usado gobiernos de todo color de ideología. Especialmente la tendencia populista latinoamericana siempre necesita a Estados Unidos de enemigo. Le voy a poner ejemplos específicos. Venezuela. Estados Unidos nunca invadió Venezuela, Estados Unidos nunca han puesto un embargo contra Venezuela. Sin embargo, Venezuela sigue acusando a Estados Unidos de ser el causante de todos los males de la sociedad, la baja del precio del petróleo o la falta de papel sanitario. Bolivia, por ejemplo. Igualmente, no ha habido una invasión en Bolivia, no ha habido un embargo contra Bolivia. Sin embargo, el presidente boliviano Morales constantemente acusa a Estados Unidos de ser el culpable de todos los males de Bolivia. El hecho de que Estados Unidos haya cambiado su política con Cuba no va a cambiar que para la política interna en América Latina, Estados Unidos siga siendo una herramienta útil para ganar elecciones. O sea, la presencia, la imagen de Estados Unidos como el enemigo. La segunda esperanza, que es que los países latinoamericanos presionen al gobierno cubano. Yo estuve muy activo en derechos humanos dentro de Cuba y después cuando salí estuve en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra durante 3 años consecutivos. Yo pude palpar el pulso de la diplomacia internacional y particularmente la diplomacia latinoamericana en el tema de derechos humanos. Ninguno de los países latinoamericanos, con muy pocas excepciones, y quizás Costa Rica sea una de ellas, tiene un interés serio, formal, de presionar al gobierno cubano para que haya una mejoría de derechos humanos. En general, a los países latinoamericanos no les interesa el tema de política interna de Cuba, al contrario, usan a Cuba como parte de su política interna, propia interna electoral, como el ejemplo simbólico del pequeño país que se ha enfrentado al Imperio del Norte, de nuevo, una vez más, Estados Unidos como el malo de la película, para mantener embelesados a sus propios votantes internos. No espero que vaya a haber una presión seria por parte de América Latina en el tema de los derechos humanos. Otro ejemplo específico, el gobierno mexicano, cuando la primera vez que el PRI perdió las elecciones, el gobierno conservador que tomó el poder sí presionó a Cuba, específicamente ante la Comisión de Derechos Humanos. Pero ese gobierno, cuando se sucedió por otro gobierno, simplemente ignoró de nuevo la presión y Cuba es otro paisano latinoamericano a quien debemos recibir dentro de nuestros consejos regionales, independientemente de que sea la dictadura más larga del hemisferio y la que más muertos ha causado en el hemisferio. O sea, ahí no creo que vaya a haber cambio. Ahora, el tema de la política interna. Ese es un tema fundamental, porque el futuro de Cuba depende de la dinámica interna cubana. No depende de lo que haga América Latina o de lo que haga Europa y no depende tampoco de lo que haga Estados Unidos, depende siempre de la dinámica interna. La dinámica interna sigue estando controlada fundamentalmente por el gobierno cubano, que no deja espacios políticos ninguno y que ha abierto un espacio económico muy, muy pequeño, muy limitado para una sociedad civil que está muy controlada y que tiene un impacto económico prácticamente insignificante. El gobierno cubano sigue estando en el control, no solo político, sino en el control de todas las piezas fundamentales de la economía cubana. Y ya no estamos hablando de un tema ideológico. Cuando Fidel Castro era Fidel Castro, Cuba siempre se vio, la supervivencia de Cuba siempre se vio como la supervivencia de un modelo ideológico. La ideología ha salido ya de Cuba. Desde el colapso de la Unión Soviética, la ideología apenas se menciona en Cuba. Estamos hablando ahora de una vulgar dictadura militar que se ha apoderado de las piezas económicas del país y cuya intención es mantenerse en el poder para hacerse ricos. Ya no estamos hablando de un enfrentamiento este-oeste o de un enfrentamiento entre el bloque comunista y el bloque capitalista. No, estamos hablando de una serie de gente que simplemente tienen la intención de mantener el poder político y económico porque los favorece personalmente. Es una casta la que se ha enquistado en el poder de Cuba y va a ser muy difícil sacarla de ese poder.
Según su artículo, la falla más importante en el enfoque de la política estadounidense hacia Cuba es la creencia de que la relación con Estados Unidos, lo que llaman en inglés el engagement, va a hacer la diferencia en Cuba. Y en ese contexto usted habla de la teoría de reacción. Sí. ¿Nos explica un poco esa teoría y por qué es importante para entender este cambio en la actitud del presidente Obama?
Es fundamental y es uno de mis temas favoritos porque para mi frustración es una falacia que se ha impregnado en muchos de los intelectuales diplomáticos, académicos, de todas partes del mundo, no solo de Estados Unidos. Es la creencia de que todo lo que sucede en Cuba, todo lo que hace Cuba, es resultado de una reacción, es en reacción a algo que ha hecho Estados Unidos. Y para ejemplificar esto de una manera clara, se dice, los que creen en esta falacia, dicen que, por ejemplo, Fidel Castro decidió pasarse al bando de la Unión Soviética porque Estados Unidos no, o sea, porque Estados Unidos le cerró la puerta, lo cual históricamente es falso. Otra de los reclamos de esta falacia es que Fidel Castro invadió Angola para detener un intento de aproximación, de normalización de relaciones que hizo el presidente Carter a finales de los años 70, lo cual ignora completamente la personalidad de Fidel Castro y la política interna cubana. De hecho, Fidel Castro aceptó el intento de normalización del presidente Carter hasta donde él quiso. Se abrió en Cuba la oficina de intereses que hoy funciona en La Habana y en Washington la de Cuba. Sin embargo, la invasión de Angola era un tema completamente personal y completamente interno, no tenía absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La falacia de la reacción empata cosas que no tienen conexión para aparentar que sí hay una conexión, cuando en realidad no existe. Una de las más populares es la del derribo de las avionetas Hermanos al Rescate. En momentos en que el presidente Clinton estaba efectivamente tratando de buscar caminos para acercarse al gobierno cubano. La teoría de la reacción dice que Fidel Castro derribó las avionetas para impedir que este proceso de normalización continuara avanzando, cuando en realidad le resultaba mucho más fácil a Fidel Castro decir que no, en vez de matar a alguien. Ahora, ignora completamente la situación interna de Cuba. En el momento, en el día preciso en que fueron derribadas estas avionetas, en Cuba se estaba produciendo, o se iba a producir, una reunión importantísima de muchos grupos disidentes que iban a formar por primera vez una sombrilla democrática de oposición. Y además de eso, ignoran que Hermanos al Rescate había unos días antes volado sobre La Habana y tirado papeletas con lemas anticastristas sobre La Habana. El derribo de las avionetas se produce por una reacción interna a la seguridad del país. Impedir, por un lado, que los disidentes se reunieran de una manera exitosa, impedir, por otro lado, que la oposición de exiliados en Miami y la oposición interna colaboraran de manera efectiva, algo que ya se estaba produciendo específicamente a través de Hermanos al Rescate, y en tercer lugar, dar una lección a Hermanos al Rescate de que no podían burlarse de Fidel Castro volando sobre La Habana. Eso es algo que Fidel Castro nunca ha permitido que se haga. Claro, la apariencia desde afuera, desde alguien que no está al tanto de la situación interna cubana, de los detalles, es que una cosa se hizo para impedir el acercamiento, cuando en realidad se hizo única y exclusivamente para mantener el control interno. Es importante para entender a Cuba comprender cómo funciona la falacia de la reacción, porque mezcla de nuevo sucesos, eventos que no tienen una conexión para darle una apariencia de que efectivamente Fidel Castro estaba obstaculizando un proceso que en realidad no tenía nada que ver con su decisión. Es importante entender que el gobierno cubano, la prioridad fundamental, tanto con Fidel como con Raúl, siempre ha sido mantener el poder. Las otras prioridades son todas secundarias. Y eso incluye, por supuesto, la normalización de relaciones con Estados Unidos.
Muchísimas gracias, señor Arcos, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, escucharon dos opiniones diferentes sobre este cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ahora acaban de escuchar la opinión de Sebastián Arcos, subdirector del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, y anteriormente habíamos escuchado a Gerardo González, decano de la Escuela de Educación de la Universidad de Indiana. Y ya algunos oyentes han mandado su opinión.
Sí, nos escribió por Facebook un amigo que tenemos hace mucho rato, Carlos Jaime Cabrera, y dice que está de acuerdo con el segundo, pero que el primero, aunque haya ido a Cuba, él cree que no tuvo, vaya, utilizó una cosa muy a lo cubano, dice que está más perdido, que vio, fue al pueblo y no vio las casas. Pero el problema es ese, que estamos tratando de coger todos los puntos que claro, tenga de esta situación.
Claro. Y también nos escribió nuestro amigo tuitero, @rotenpaz, y dice, como dijo mi amigo Álvarez Guedes, ¿quién nos iba a decir que de gusanos nos íbamos ya a convertir en mariposas? Una manera, ¿no? Con humor, reaccionando con humor. Y bueno, esperamos en las próximas semanas pues traerle un poco más de estas opiniones para que ustedes estén informados de este diálogo que hay en los medios de comunicación sobre este importantísimo tema. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en convozpropiamartí. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, el horóscopo y otros temas. No se vayan. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y como ya es viernes, el pensamiento es de Steve Jobs, que dijo: no dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición.
Me gusta
Amiga,
mucho.
Amiga, esto de los cubanos nos viene bordado. Uh-huh. Lo voy a repetir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición.
Fantástico.
Bueno, llegó el momento del horóscopo.
Conflictos de poder en temas del corazón para los arianos. Deberás analizar por qué hay tensión en la pareja. Si descubres la causa, estarás muy cerca de encontrar una solución. La falta de tacto también podría producir errores insalvables en la actividad laboral. Tendencia a sentir falta de energía y desgano para las actividades. Hoy es un día, ariana y ariano, que no tienes ganas de hacer nada, que si buscas algo, no lo encuentras, busca algo que te distraiga y pasa bien tu día, porque no es que esté malo, no hay días malos ni días buenos, uno los hace buenos o los hace malos. Números de suerte 23, 20 y, 20, y el 8, 23, 20 y el número 8. Tauro, día armónico, capaz de estimular las iniciativas más positivas en el terreno de la amistad y de la pareja. Se anima el carácter, habrá posibilidad de equilibrar situaciones difíciles en el amor. Con respecto a las actividades, será preciso mejorar el espíritu adaptativo a las circunstancias y evitar dejarse llevar por ideas fijas y por lo que digan los demás. Usted tiene su criterio y ese prevalecerá sobre todas las cosas. Es lo que le conviene a usted, no lo que le conviene al de al lado. Números de suerte 50, 2 y el 9.
El 50 me lo... igual ayer.
Sí.
Voy a tener que jugarlo.
Bueno, tienes que jugarlo. 50, el 2 y el 9. Géminis, nuevas conquistas en el amor levantan tu estado de ánimo, a cualquiera. El trígono de Mercurio favorece los negocios y los cambios en las actividades. Habrá un incremento en la habilidad para obtener ganancias rápidas, especialmente en operaciones de compra y venta, que tú eres en eso muy, muy, muy versátil. Un baño de inmersión con esencia, con un poquito de perfume que tenga, un ratico, estar un rato ahí, te vendría hoy de maravilla. Así que si tienes un chance, hazlo, aunque sea en un cubo, donde sea, en una bañadera, en algo que haya agua que tú te puedas meter, hazlo, porque esto está muy bien para ti hoy. Números de suerte 15, 24 y 33. Cáncer, algunos contratiempos en la vida privada. No permita que los demás intervengan en tus asuntos personales. Será conveniente preferirse de la influencia de personas celosas y envidiosas. También de las rivalidades no expresadas. Cáncer es un signo siempre muy envidiado, sobre todo las mujeres. Con respecto a las ocupaciones y la profesión, posterga cualquier decisión extrema, ya que los resultados no podrían ser buenos para ti hoy. Hoy es un día tranquilo, canceriana. Dedícate a nada, a visitar una amiga o a trabajar en tu casa. Lee un poco y haz un poco de meditación, que no te vendría mal. Números de suerte 7, 11 y 26. Leo, el descontrol emocional amenaza a la pareja. Habrá una tendencia a involucrarse en relaciones inconvenientes. Cuidado, porque la satisfacción por lo prohibido puede generar rupturas en relaciones que realmente importan. Si estás casado, si tienes pareja, si estás bien, no tienes por qué buscar nada a tu alrededor que te va a dañar lo que tienes. Es un buen momento para planificar un trabajo propio, una actividad independiente, un negocio o un viaje, Laura. Números de suerte 9, 12 y el 39. 9, 12 y el 39, Virgo. Tendencia a la impaciencia en las relaciones amorosas y familiares. Piensa antes de contestar o actuar. La palabra bien empleada alejará las hostilidades. El panorama económico y profesional luce estable. Todo marcha como lo espera. Eso que estás esperando no se hará esperar. Llegará a tu puerta sin llamarle. Así que espéralo, porque tú sabes lo que es. No te lo tengo que repetir. Números de suerte 20, 26 y 36. 20, 26 y 36, Libra. La comunicación en la pareja será clara y sincera, y destrabará algunos problemas que se atentaban contra la armonía en la relación. La luna en tu signo favorecerá los papeles judiciales demorados o trámites administrativos de viajes. La actitud diligente será la llave que abrirá las puertas del éxito. Estás muy cerca del éxito, Libra. Números de suerte 1, 21 y 25. 1, 21 y el 25, Escorpio, para José allá en Alemania. En Polonia, las circunstancias en el escenario sentimental son buenas en una excelente jornada para compartir el amor, los encuentros y la comprensión, facilidad para la expresión intelectual y la comunicación con otras personas. Por ejemplo, para enseñar, para dar una conferencia, para tender un puente entre una persona y tú que estaban alejadas, Escorpio, participar en un debate, habrá franqueza y sinceridad en todas tus opiniones. Números de suerte 5, 16 y 21. 5, 16 y 21, Sagitario. Las influencias planetarias serán benéficas para el plano afectivo. Habrá vivacidad y alegría para el amor, optimismo y valores profundos para compartir en la pareja. Si tienes relaciones en el extranjero de amistad, cultívalas, que te van a hacer mucha falta. Es un buen momento para concretar viajes, negocios y hablar sobre eso. Ya te digo bastante. Números de suerte 19, 54 y el número 2. 19, 54 y el número 2. Capricornio, en temas del corazón, los ceros harán que tu mente confunda los términos de la pareja. Trata de actuar con más calma o te expondrás a problemas. Con respecto a las actividades, deberás analizar los problemas que te preocupan con mayor profundidad. El ejercicio físico, aunque sea caminar, capricorniana, te ayudará a canalizar las energías negativas y transmutarlas positivamente. Camina un poquito, piensa en lo que tú quieras y vamos a ver qué pasa. Números de suerte 1, 29 y 31. 1, 29 y el 31. Acuario,
a ver.
Un día para amar y ser amada.
¡Ay!
La comprensión, el la comprensión y el entendimiento serán la consigna del día. Con el ímpetu de una actitud ganadora, te dedicarás a las actividades lucrativas. La mente brillante que tiene Acuario, más lúcida y original que nunca, señala un buen momento para buscar una nueva forma para ser feliz. Sin problemas en el área de la salud. Todo muy bueno. Números de suerte 54, 26 y 22. 54, 26 y 22, Piscis. Los sentimientos no tendrán más barreras que la que tú mismo quieras establecer. Anímate a expresar lo que está dentro de tu corazón. Los astros te dotarán de capacidad práctica para enfocar tus asuntos profesionales y económicos, Jacinto, de un modo más eficaz. Es un buen momento para ser creativo, explorar el talento y llevarse bien con todo el mundo. También Nelson está en eso. Números de suerte, 29, 9 y el 15. 29, 9 y el 15. Y a todos los acuarianos que están cumpliendo año hoy, les deseamos muchísimas felicidades. Que lo pasen muy bien, con frío, pero muy bien.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los beneficios de bailar.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, hablemos sobre los beneficios de bailar, que yo creo en ellos. A mí me encanta ir a mis clases de zumba y la danza de aquí, la danza de allá. Es ejercicio, es felicidad.
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Pues de ahora en adelante, bailando.
Ay,
bailando.
No.
Ay, no, por
con otras canciones, porque esa está ya quemada.
Imagínate que para una pequeña aclaración, ya lo están demandando dos músicos
sí.
más. Así
ay,
que,
Dios
pobrecito Enrique Iglesias, ¿no?
Ay, ay, ay.
Así que...
Tan malo
bailar.
No llegar con pasarse.
Espera, tenemos una llamada desde Cuba y las llamadas van primero.
Bailamos bueno, ahorita.
Buenos días.
Ay, buenos días. No es de Cuba.
Yo sé. ¿Cómo estás, Mario?
Ay, ¿tú, cómo están ustedes?
De lo más bien. ¿Cómo está Detroit?
Ay, frío.
Todavía. Ah, bueno, ya. Claro, si estamos en febrero, claro que está frío todavía. Sí.
Pero no sé si está a 9 o a 7.
¡Ay, qué frío! Ay. ¡Horror! Y eso es Fahrenheit, ¿no? ¿Es 7 Fahrenheit?
¿Eh?
¿Eso sí. es Fahrenheit?
Ajá. O sea, A veces baja hasta 2, a 3, a 4,
ay,
5.
Dios mío.
Hoy no sé si va a estar a 17 o 15, por ejemplo.
Eso es menos que 0 centígrados.
Sí, y lo que pasa es que la nieve que cayó, está ahí hielo en el piso y, y el aire que está haciendo, pues, tú sabes. Aumenta más.
No, yo no me puedo imaginar, créeme, no puedo.
Bueno, ¿y cómo están ustedes, Vicky, Hilda?
Aquí estoy.
¿Cómo está, Hilda?
Bien, mi vida, ¿y tú?
Aquí, ahí, ya tú sabes, en la lucha con el frío.
Y yo, oye, de escuchar lo que usted dice, ya estoy congelada.
Sí, no, ya tú sabes.
Y aquí nosotros con 53 estamos con suéter, y pullover y cosas, y botas y de todo.
Sí, también, allá están usando abrigo.
Sí, aquí sí, pero aquí con un viento platanero nos ponemos abrigo.
Aquí sí. Nos ponemos de todo, guantes y de todo.
Guantes también, pero no se pone abrigo.
Hay quien se pone guantes aquí.
Igual que nosotros lo abrigo, gordo.
No, un pullover abajo, yo tengo, y entonces tengo un suéter grande arriba.
Pero es la época de sacar las botas.
Pero las botas...
¡Ay! ¡No me digas!
Es que las botas son cómodas y es la única manera de usarlas.
Entonces allá también está haciendo un frito bueno, ¿eh?
Sí, riquísimo. Un frito, sí.
Pero ustedes tienen calor allí mejor que nosotros.
Sí.
Créeme, es mejor acá que en Detroit.
Ay, sí, seguro. Sí. Yo le daría la mitad de aquí de frío y ustedes me dan la mitad de calor para acá, para compartir entre mitad y mitad.
Está bien. Podemos hacer ese trato.
No, ¿verdad? Oye, tú sabes que cuando Hilda estaba hablando de los signos, ¿no? Ajá. Uh-huh. De los signos de cáncer, ella dijo una cosa, me dijo una cosa que me recordó cuando yo estaba trabajando allá en la base Baracoa en el Mariel. ¿Tú sabes que está Baracoa?
Sí, ¿cómo no?
La Habana.
Sí.
Ajá, entonces, ¿cómo se llama? Hilda dijo que los cancerianos son muy envidiados, ¿no?
Los cancerianos, sí.
Ajá, entonces, fíjate, yo estaba en la base, entonces yo tenía una novia que vivía aquí en el Vedado, y ella me fue a visitar allá en la base. Yo estaba trabajando allí de civil en la base. Entonces él dijo que como él siendo capitán y yo siendo un trabajador podía tener una mujer tan bonita y él no.
Adiós, pero adiós. ¿Qué comentario más feo e innecesario.
Me recordó esa envidia.
Sí.
Porque ya lo dijo ahorita que los cancerianos son envidiosos.
Los cancerianos son muy envidiados, sí.
Sí, es verdad. Y aquí también me ha pasado lo mismo igual ya. Me han querido hasta matar y todo porque he tenido una muchacha bonita.
¿Pero y eso?
Ay, ¿pero qué es eso?
Ajá, sí, he tenido ese tipo de luchas y de la envidia.
Ay. ¿De qué día de cáncer tú eres, Mario?
Yo nací el 22 de julio. El 22 de julio.
Ya estás llegando. Yo te tengo anotado. Ya estás llegando casi a Leo.
¿Sí?
Claro.
Oh.
Ya está llegando casi a Leo. Leo empieza el 24, sí.
Ajá. Oye, también, permiso, le quería también comentar porque ahorita estaban hablando del problema ese, habían dos personas que hablaron, ¿no? Uh-huh. El problema de esto de Cuba. Uh-huh. Ajá, entonces yo estoy diciendo que, por ejemplo, Obama, mucha gente lo han criticado, que dicen que Obama se equivocó. Yo digo que Obama no se ha equivocado porque mira, Yo he trabajado, porque no sé si ellos han pasado en Cuba lo que muchas, ¿no? Lo que está pasando. Han vivido allí la realidad, ¿no? La realidad. Entonces, yo trabajaba en diferentes lugares del gobierno, no he sido nada más por lo civil, ¿no? Uh-huh. En diferentes lugares, trabajé en la base Santa Clara, en Cienfuegos, trabajé en Camagüey, en diferentes lugares yo trabajaba, tú sabes. Y allí yo comía lo que en la calle la gente no comía. Yo tomaba leche todos los días, yo comía carne. Allí, aquí sí que el Estado, eran del Estado, del gobierno. Entonces, pero en la calle la gente no tenía. Entonces, mucha gente, yo me refiero a que ellos mismos, hay veces, en vez de apoyar a Obama, porque el que está sufriendo el ¿cómo se llama? El bloqueo este, no es el gobierno. Porque yo estaba trabajando en el gobierno y yo comía, mira, tomaba leche con mermelada de guayaba, comía pollo frito, comía carne, y ya yo iba para la casa y a veces yo no cogía ni lo mandaba en la tienda porque lo daban por la libreta. Y yo le decía a veces a la amiga mía allí, yo estaba viviendo en la playa de Marianao, y decía, oye, toma, vamos, para que coja lo mandado. Y se lo daba, ¿para qué? Porque yo no necesitaba. y los poquitos quedaban, ¿no? Uh-huh. O sea, que antes era por la libreta, no sé si todavía está por la libreta.
Bueno, hay tantas cosas que quitaron de la libreta porque dijeron que los estaba, la gente las podía ir a comprar al mercado, ajá, que es en, o en CUP, o, ajá, es en peso, o es en chavito, o sea, en lo o que en sea, y a veces ni eso hay.
Ajá, ya, de verdad, ni eso hay. Entonces, lo poquito que había, pues yo le decía a la mitad de mí, y bueno, lo vamos para que lo coja, a la amiguita que tenía ahí. Entonces, yo digo que el bloqueo no afectaba al gobierno. No afectaba. Porque...
Por supuesto, a quien afectó fue al pueblo de Cuba.
Claro, entonces yo digo, si esta gente que están aquí tienen familia allá. Mira, hace un tiempecito, unos meses, ¿tú sabes lo que me pidieron de Cuba que le mandara? Que a mí me dio pena, que le mandara un paquetico de café. ¿Eh? A mí me dio pena eso.
Sí.
Ajá, una mitad de mía que yo hablé para allá. Me dijo, oye, si tú puedes, me manda para acá un paquetico de café. Oiga,
el problema
eso
es que allí el café ese que usted manda dura para 6 meses, porque una cucharadita que saquen del paquetico lo ligan con el café que dan el que venden en el mercado, que dan por la libreta, y entonces eso es chícharo nada más.
Ajá, es chícharo, de verdad, sí. Ajá, y a mí me dio pena. Dijo, ¿qué paquetico de café, una bolsita de café? Y yo, nada más me pidió eso, no me pidió ni otra cosa. Me dijo, si tú puedes, cuando tú puedas, me manda café, porque dice que a ella le gusta mucho el café, pero parece que ella no lo consigue, no sé qué. Y no lo dan, pero es muy poquito, pues no alcanza para tanto. Es como, si te lo dan para 15 días, por ejemplo, los mandados son para 15 días, ¿no?
Sí, y a la semana se acabó. Es tan poquito que la gente después no tiene.
Ajá, el día primero tú lo coges ya. Si tú no tienes por ahí un dinerito que come en la calle para guardando un poco lo que tiene en la casa, si te lo estás comiendo todos los días, ya 3 o 4 días o 5 ya no tiene nada.
Claro. ¿No? No, sí, no da.
No, no da. Y entonces tiene que esperar. Hay veces que no llegó esto y tiene... cuando tú vas a comprar, no llega, no lo tiene todo. Hay veces no hay aceite o no hay azúcar, no hay el poquito de café que te dan o la manteca, lo que sea. Y entonces yo digo que porque hay gente que, como ahora mismo, por ejemplo... Ellos, en vez de, si tienen familia, ya saben qué es lo que está pasando en la familia. Pues vamos a apoyar. Obama no se equivocó.
El problema es el bloqueo interno que tiene ese gobierno al pueblo, porque usted mismo lo ha dicho, hay para abastecer a las entidades del gobierno, hay para abastecer las entidades del turismo. ¿Y por qué tú no se lo das al pueblo también? Si tú lo tienes ahí.
Yeah, de verdad.
Lo tienen ahí.
Ajá, pero ellos no se pueden quedar sin nada, ellos tienen que, tú sabes, mantenerse ellos no pueden faltarle nada, y no les falta, ¿no? Con todo este bloqueo que tienen, no falta, te digo que yo trabajaba en diferentes lugares y yo comía de todo, de todo, lo que la calle y la tienda no da, yo lo comía allá, comía los plátanos bien buenos, eso, los plátanos machos, yuca y comida, de todas esas cosas buenas. En el gobierno se come bien todo, pero la gente del pueblo, nosotros en la calle, los que están en la calle, la familia, ¿no?
pasando dificultades. Mario, muchísimas gracias por llamarnos para darnos tu opinión sobre ese tema.
Okay, y recuérdense que yo soy oyente de tempranito con ustedes todo el tiempo, todos los días la oigo, aunque no la hablo.
Qué bueno.
Bueno, sí. Pues un abrazo, Mario.
Gracias, igualmente.
Un beso.
Y gracias por tu sintonía. Bueno, el tema de los beneficios del baile se tiene que quedar entonces para mañana, porque no, yo creo que nos hemos quedado sin tiempo, pero pruebe hoy, ponga una musiquita en la casa y baile un ratito para que usted vea que el ánimo se le sube. Bueno, gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotras hoy para opinar sobre el tema del día, sobre el cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esperamos que sea un tema que toquemos por lo menos semanalmente, ¿no? Para dar también apertura a un diálogo aquí con ustedes los oyentes. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Mucho más que tres lunas atrás.